Señor, vamos pies, dame la vida para poder que claro lo decimos. Espíritu Santo, te la nueva vida.
Está en capítulo 29. I sing to King Jesus. You're worshiping with us here at North Baptist in Melbourne as we gather as the body of Christ in this place to exalt our King Jesus in all that we say and all that we pray and all that we sing this morning. And we want to welcome you if you're a first-time guest or maybe haven't been here for a while or maybe came with a friend today. I met a couple folks who came with friends this morning. And we want to extend a special greeting to you. If you'd like to connect with us or find out more information about our church and the ministries that are here, there's a connection card. It's red in the chair pockets in front of you, or you can do it online with your device at any time. But if you want to fill that out, take the red card to the red table in the atrium in our lobby out there after the service. We have a gift for you. We'd love to shake your hand and get to know you a little bit face to face. Well, let's take just a moment and turn and greet one another and say, it's good to be in the house of the Lord today as you turn to each other. Well, last Sunday night was a big event in the life of our church that happens every year, and where we had our lake baptism and picnic. I know many of you probably attended that event, and we're going to show a video in just a minute, just celebrating all of those who in faith to proclaim before their church family and the nations that they have made King Jesus Lord of their lives. And I want you to watch these pictures when you see them, because we are celebrating so many of these folks were young adults who have come and been baptized and have their entire life to serve the King of Kings. And then today in our service as well, draw your attention to the screens because we have a baptism taking place right now. Well, good morning, church family. Always a joy to celebrate a baptism and a believer coming into the family of God. This is Casey. Casey started coming to our church several years ago, was watching online some during that COVID time, and then said about 2 years ago, Casey, that you surrendered your life completely to Jesus as Lord. And Casey, let me ask you that question. Why have you come today to be baptized? Amen. Amen. Well, Casey, based on your testimony of your faith in him, I baptize you now, my sister, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried with him by baptism into death and raised to walk in newness of life.
I celebrate all those who have followed the Lord in believers' baptism. Some of those at the end, I don't know if you noticed, one of our deacons, Tracy, had on camouflage waders. That was different. That wasn't a lake. He baptized those men for his Bible study. And you know what? To those. Out to us, your beautiful gift of salvation in each way. Place their faith in you, child. Child, hear their name.
are pursuing God, please pursue them. May they not rest till they come to faith. God, we worship you, the amazing,
Welcome to Zoom. Enter your meeting ID. You are in the meeting now. There is one other participant in the meeting. This meeting is being recorded. You have been added to the waiting room. You cannot talk.
You cannot unmute.
You can mute and mute yourself by pressing star.
Oh, hello. Hello, hello. Hello, hello. No. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello.
Hello. Bueno, escuchar esta mañana, gracias por este igual. Bueno, espero que vamos a estar logrando el campeón de Génesis. Estamos hablando de Jacob, la situación donde se encontraba, que él estaba cogiendo por su vida y estaba saliendo para Aram. Y la última vez que estuvimos hablando juntos, estuvimos hablando de cómo Dios se encontró con Jacob en Betel. Y estuvimos hablando sobre el sueño que tuvo Jacob, que cómo el Señor le habló a Jacob durante ese tiempo. Y estuvimos donde el Señor le repitió la promesa que le había dado a su padre. El Señor, y finalmente llegó hasta el pueblo de Edán. Y vamos a estar leyendo en capítulo 29, versículo 1. Vamos a empezar en el versículo del 1 al 20. Y dice:
Capítulo 29. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente, y miró y vio un pozo en el campo donde tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Arán, le contestaron. Entonces se les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer porque...
Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu presencia y por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Y espero que el Espíritu Santo se mueva profundamente para tu gloria, para el beneficio de tu pueblo. Que tú nos transformas más cada día, según Jesús. Y oro por aquella persona que no te conozca al día de hoy, que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que entreguen sus vidas a Él. Y lo pedimos en el nombre de Cristo, del Señor. Amén. Bueno, muchos de ustedes saben que yo nací en esta área y es que nací en esta iglesia y estuve en el grupo de jóvenes. Y me recuerdo una vez cuando fui a mi primer campamento de verano con el grupo de jóvenes. Y le llamábamos un viaje de hobo, que era un campamento para solo jóvenes Y mientras íbamos guiando hacia allá, algunos de los niños mayores me empezaron a contar de cosas que habían hecho anteriormente, en viajes anteriores, y querían volver a hacer. Y cómo era que estaban bien emocionados y querían ir al bosque para cazar por pájaros. Y ellos estaban diciendo cómo estos pájaros eran unos pájaros pequeños blancos que son nativos de Florida. Y si eres lo bastante rápido, lo puedes alcanzar. Y cuando anoche llegó el momento de esta casa, pues nos dijeron que trajéramos las fundas de las almohadas para ir a poder cazar esto. Y nos llevaron a un sitio bastante lejano del campamento. Y estaban pretendiendo de que estaban cazando estos pájaros y pues se les escapaban, ¿verdad? Y ellos estaban un poquito sospechoso, ¿verdad? De lo que estaba pasando, pero en un momento dado se aproximó este individuo que estaba un poquito embriagado. Y estábamos preocupados que no nos fuera a disparar con una escopeta. Pero el señor le dijimos por lo que estábamos y él nos dijo, oh sí, vi uno de esos pajaritos hace poco que parecían tan grandes como un pavo. Oh, wow, yo tal vez me quedé asombrado que yo tal vez era el único que no sabía sobre esta casa. Y estábamos listos con mi amigo para cogerle estos pajaritos. Los niños dijeron, bueno, quédense aquí, cuando los vamos a ir a tratar de rodear, y cuando lleguen aquí al centro, ustedes lo capturan. Y se fueron y estaban haciendo gritos, y pensábamos que ya estaban a punto de cogerlos, y lo escuchábamos a lo lejos. Y después de unos luego 10 minutos empezamos a darnos cuenta que no escuchábamos más nada. Después de 30 minutos no escuchábamos más nada. Y después de un rato, dos niños de séptimo grado estábamos allí, todos asustados, llorando, orando, hasta que finalmente vinieron, un par de jóvenes vinieron, nos rescataron. Y después que llegábamos, los niños estaban de vuelta hace más de media hora. Y todo esto es porque nos habían hecho una broma. Y no sé si alguien te ha jugado una broma de esta manera. Pero en el libro de Génesis eso es lo que se trata, ¿verdad? Y no estamos hablando de bromas de casa, sino los trucos que hemos estado leyendo, son que cambian la vida y el futuro de las personas para siempre. Estos son trucos de otro nivel. Con la ayuda de su madre, Jacob había llegado tan lejos para engañar a su padre ciego que se puso la ropa de su hermano y le pegó pieles de cabra y cuellos y a los brazos para parecerse peludo como su hermano Esaú. Todo esto para engañar a su padre y que le diera la bendición. Y el truco funcionó. Jacob consiguió lo que quería, consiguió la bendición, pero como hemos hablado, no necesitaba hacer nada de esto. Dios ya había dicho que Jacob, el hijo menor, sería bendecido y sería quien llevara adelante la promesa de Abraham. Así que necesitaba engañar a su padre así, y habría un precio que pagar por las antimañas de Jacob. Parte de ese precio era tener que huir de casa. Parte era no volver a ver a su madre con vida. Parte de esa ruptura entre él y su hermano, y parte era lo que pasaba al final de Génesis 29, que no llegamos de todo a lo que leímos hace unos minutos, pero os diré que es una de las peores bromas que se le han hecho en la historia. Antes que terminemos este capítulo, Jacob, el embaucador, va a probar su propia medicina como no te imaginas. Y mientras repasamos esta famosa historia hoy, creo que el Señor va a tener algo que decirte a cada uno de nosotros. La historia es la parte de la vida de Jacob
puede escribirse de varias maneras. Para empezar, esta historia es bastante claramente una historia de amor. Ahora, no es exactamente como es una novela romántica y no es una película de Hallmark, pero sí es una historia de amor. Al principio es una historia de amor realmente hermosa. Jacob completa a lo largo de su viaje un día hacia el mediodía, llega a la región de Arán y mira hacia arriba y ve un pozo en el campo fuera del pueblo y tres rebaños de ovejas unidos junto a él. Fíjate que el volumen 2 aparece la palabra contemplar, que significa mirar. Presta atención a esto. Y creo que al menos parte de la razón que debemos prestar atención es el detalle sobre Jacob llegando a un pozo al final de su viaje. Es que debemos recordar una historia muy similar a este que ocurrió en Génesis 24. Quizás recuerdes cuando Abraham envió a uno de sus siervos a este mismo lugar para buscar esposa para su hijo Isaac. Y también construyó un pozo y allí donde conoció a Rebeca, que se convertiría en la esposa de Isaac, la madre de Jacob. Y sin duda Jacob escuchó esa historia muchas, muchas veces de su madre. Y esa hora estaba en el mismo lugar por la misma razón, para encontrar una esposa piadosa y simplemente se topó con un pozo, quizás incluso el mismo pozo donde estaba su madre. Claramente esto no es simplemente ocurrió, era prueba de que Dios guiaba a Jacob en sus caminos tal y como prometió. Así que Jacob ve los tres rebaños de ovejas, ve a los pastores, ve al pozo y descubrimos que había una piedra enorme que pusieron sobre la boca del pozo y era tan pesada que varias personas hicieron falta para jodarlas y poder usar el pozo. Bueno, Jacob se acerca a los pastores que estaban descansando junto al pozo. Casi me imagino a los chicos detrás del Burger King en un descanso para comer y le pregunta de dónde eran y les dicen, somos de Arán. Bueno, eso es, le dijo a Jacob, que recuerda que no tenía Google Maps para ese entonces, que estaba en un lugar correcto. Y entonces le pregunta si conocía a su tío Leván. Y ellos dicen sí. Y él le dice, vale, genial, ¿cómo está? ¿Está bien? Y ellos responden, sí, está bien. Y mira allí, puedes ver que su hija Raquel viene con sus ovejas. Esto es un punto de inflexión en la historia porque la primera vez que oímos el nombre de Raquel y que su nombre significa cordero. Así que el cordero que venía con sus corderos era pastora y como pronto descubrimos era una pastora preciosa. Y si Jacob no entendía por qué estos tíos andaban vagueando allí sin hacer nada como ellos o porque querían dispersarle como Jaquén se acercaba, pero alguna razón sí va por ellos. En el versículo 7 básicamente dice, mira chicos, es mediodía, no es hora de recoger las ovejas para la noche, es hora de que estén en el rebaño, están en el pastón, así que ve y regalas. Porque no acabáis con esto y la regáis y luego se sacáis de nuevo al campo. Básicamente las acusa de estar de vago, lo cual bastante atrevido parte de su parte. Cuando alguien que hace que llega, alguien que acaba de llegar, y responde probablemente bastante a la defensiva diciendo no podemos porque tenemos que esperar a todos que lleguen, a todos pastores, y entonces movemos la piedra para poder darle agua a las ovejas. ¿Verdad? Y en verdad que no estaban vagueando o tomando una siesta. Pero justo entonces, Raquel se acerca y el mensaje nos dice que Jacob levantó la vista y la vio. Ahora, no sabemos si esto fue amor a primera vista, probablemente estábamos interpretando demasiado el texto para decir eso, pero parece que se sintió atraído instantáneamente por su belleza, porque empieza a actuar como un niño de escuela elemental. La pregunta, ¿por qué dónde va al gimnasio y qué iba? e intenta de impresionarla con, ¿verdad? Aquí ignora lo que los otros chicos habían dicho de alguna manera, aunque se suponía que debería hacer falta varios hombres para hacerlo, pero él aparta la joca solo. No sabemos si fue que Dios le dio fuerzas extraordinarias o qué pasó. Pero no se limita a mover solamente la piedra así y hacer una reverencia y sentarse. No, corta la línea de agua y empieza a darle agua al rebaño de Jaquén. Dice que solo tenía un cam tenemos, dicen que solo tienes un intento para causar una buena impresión. Y Jacob sabe cómo causar una buena impresión. Y luego en el versículo 11 simplemente se acerca a Jaque y le planta un beso. Evidentemente, antes incluso de decir quién es, ahora esto muy bien, puedo haber sido un saludo familiar más que un beso romántico, pero aquí está una vez en la Biblia que leemos sobre un hombre que da un beso a una mujer que no es su esposa ni su madre. Jacob está desbordando por emoción, empieza a llorar y estoy seguro que Hagar se preguntaba qué está pasando aquí y ella está confundida, no sabe lo que está pasando, pero claramente Jacob entonces le revela que es pariente de ella. Y entonces es cuando Jaquén se va cogiendo a su padre y le informa lo que ha sucedido. Y Labán, por su parte, parece muy feliz de conocer a Jacob y recibirlo en su casa. Coge hacia él, la abraza, le besa, le da una cálida bienvenida. Ahora que sabemos lo que sabemos de Labán, puede ser que una bienvenida tan cálida porque recordó la primera vez que alguien de sus familiares de Abraham vino a visitarle casi unos 100 años anteriormente y quizás recordó como aquella vez recibió muchos regalos de oro. Quizás esta vez estaba esperando algo parecido, pero sí, era así, no fue así, porque mientras Jacob le contaba su historia y cómo llegó allí, pues estoy seguro que Labán pronto se dio cuenta que Jacob estaba sin ningún dinero, que no tenía regalos para dar, sino que necesitaba un lugar para dormir y comida para comer. Y durante un mes Labán permitió que Jacob, su sobrino, se quedara en su casa. Pero después de un mes, el tío Labán acerca el tema del salario. Le dice muy amablemente, pero lo que realmente quería decir: no vas a aprovecharte de mí para siempre, Jacob. Vamos a acordar un salario. Si te vas a quedar aquí, vas a trabajar. Así que dime cuánto quieres cobrar y veamos si podemos llegar a un acuerdo. Y en el versículo 18, Jacob responde, y casi si estuviera esperando esa pregunta, porque no necesitaba pensar esa respuesta en absoluto, dice en el versículo 18, Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Justo antes de eso, en versículos 16 y 17, descubrimos que Labán en realidad tenía dos hijas. Mirando conmigo, dice, Labán tenía dos hijos, el nombre de la mayor era Lea y el otro de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Los ojos de Leán se describían en mi versión como delicados, pero la palabra significa literalmente débiles. Lo probablemente significa que no tenía chispas de calor oscuro que se valoraba en ese momento. Esto es lo que nos cuenta sobre Lea, pero por otro lado, lo debemos leer que la historia tenía impresión de que quizás Lea era un poco hogareña, al menos en comparación con su hermosa hermana Raquel. Ahora, Jacob ya había decidido que él se quería casar con con Rebeca. Y ahora su oferta de trabajar 7 años para probablemente necesite una pequeña explicación. Lo que ofrecía era lo que se llamaba precio de la novia. Era típico en aquellos días que un novio pagara un dote, un precio de dote al padre de la novia para tener derecho de casarse con su hija, Jacob. Por supuesto, no tenía dinero, pero sí tenía mano de obra. Así que ofreció trabajar 7 años por ella. Ofrecía un equivalente de 7 años de ingreso, que era mucho más que un dote de identidad. Quizás ofreció tanto porque no quería arriesgarse que lo rechazaran. Labán, por supuesto, dice sí, tan rápido como pudo sacar las palabras de su boca. Era un trato que no podía rechazar. Y luego, en el versículo 20, dice, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le pareció unos pocos días por el amor que les tenía. Todos digan, ah, oh, qué lindo. Oh, qué bello lo que dice Jacob. Desgraciadamente, no todos los hombres son tan románticos. Me topé con unos cuantos dichos en internet que hablan estos comentarios, pero pienso que no todas las mujeres piensan que las mujeres van a pensar que estos comentarios eran muy románticos. Te conseguí uno de estos comentarios, dice un hombre dijo, te he traído algo muy especial, estaba en venta, no creo que eso sea muy romántico. Otro tal vez dijo, cariño, no necesitas maquillajes, a menos que tú quieras. Tal vez otro comentario dijo, tú eres mi mujer, Proverbios 31, y con un poco de Eclesiastés mezclado. Y otro tal vez, el peor de todos, tú eres una buena cocinera, casi tan bueno como mi mujer. Podemos estar de acuerdo que aquí en esta situación Jacob fue más romántico. Pero ya sabes, todo broma aparte, Jacob realmente tiene algo que enseñarnos aquí sobre el amor y sobre el matrimonio. Esperar 7 años por Jaque le pareció unos días porque entendía el tesoro que era Jaque. Y si hoy estás soltero y rezas y esperas que Dios traiga un marido o esposa piadoso a tu vida en algún momento del futuro, escucha, tenemos que aprender esto de Jacob y tomarlo en serio. Un cónyuge piadoso es un tesoro de Dios. Merece la pena esperar. Amigo, quizás llevas soltero más tiempo que planeabas cuando planteabas el calendario de tu vida. Quizás pensabas que ya estarías casado y quizás anhelabas estar casado. Pero escucha, si el momento de Dios es diferente al tuyo, no te impacientes y confórmate con alguien que no sea quien Dios tiene para ti. Con quien te cases es la segunda decisión más importante que tomarás en tu vida. Es la segunda solo después de confiar en Jesús como tu Salvador en cuanto al impacto que tendrá en el resto de tu vida. Espera a ver quién Dios tiene para ti. Espera un hombre piadoso o una mujer piadosa que ame a Jesús aún más que a ti y te haga crecer, coger más fuerte tras el Señor que nunca antes. Espérale. Y espera no solo al momento que Dios para el matrimonio, sino también esperado en el ámbito de la intimidad hasta el matrimonio. Dios creó la intimidad sexual como un regalo y parte hermosa de un plan para el matrimonio. Hoy todo el libro, hay un libro completo en la Biblia, Cantar de los Cantores, que dice mucho sobre esto, pero solo un buen regalo dentro del pacto del matrimonio. Jóvenes, si un chico intenta presionarlos para que hagáis lo que sabéis que está mal antes del matrimonio y os dice que si realmente lo amaras, lo harías escuchar, podrías saber que ese momento que no es el hombre adecuado para vosotros. La verdad es que si él realmente los amara, estaría dispuesto a esperarlos. Igual que Jacob esperó 7 años por Raquel. Y para él parecía solo unos días porque el amor que sentía por ella. En la historia es un amor, una historia de amor, pero no solo una historia de amor, también es lo que yo llamo una historia de la gracia. Ahora, mientras seguimos leyendo la historia aquí, puede que al principio no parezca una historia de gracia, pero que tenga sentido antes que terminar, por lo que llamo así, retomemos donde nos quedamos. Versículo 21 dice, entonces Jacob dijo a Labán, dame una mujer porque mi tiempo ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres en el lugar e hizo un banquete y anoche tomó a su hija Lea y lo atrajo. Jacob la llegó a ella y le había y Lea y Labán dijo a su sierva Zilpa, a su hija como sierva. Cuando fue la mañana sucedió que era Lea y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió, no es acostumbrar que en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumples la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el siervo, por el servicio que harás de rendirme aún otros 7 años. Hizo Jacob y cumplió la semana de ella y él le dio a su hija Raquel por mujer. Aquí han pasado 7 años y Jacob va a Labán y le dice las palabras que ves aquí en versículo 21, dame a mi esposa, tal vez en forma de que le hizo sonar bastante directa y quizás un poco frustrada como se... Si quizás Labán le estuviese ocultando algo y quizás al momento para él Labán arreglar el matrimonio de Jacob con Raquel ya hubiera pasado y no había pasado nada. Bueno, Jacob había estado contando los días como siempre hacen las parejas comprometidas. Le dice, oye, es hora de boda. Y al principio Labán parece ceder a la petición de Jacob. Organiza un banquete de bodas en aquellos días y banquetes de bodas duraban una semana. Y recuerda que en banquete de bodas de una semana duran una semana, como duró en Jueces. Y si te acuerdas esto, en el libro de Jueces, que Sansón tuvo una boda de una semana. Como dice en versículo 21, 25, dices, he aquí que Jacob se dio cuenta que no era que era Lea y no era Raquel. Para ponerlo en contexto, en ese tiempo, pues tal vez había alcohol envuelto. Para ese entonces no había electricidad y estás en el medio de la nada y podía estar súper oscuro y para aquel entonces las mujeres usaban un velo. Y naturalmente muchas preguntas pueden venir a la mente, ¿verdad? Pero esto podemos también preguntarnos en este momento, oye, ¿dónde estaba Jaque en estos momentos? Esto, y podemos también preguntarnos sobre Lea. ¿Cuál es su participación en este engaño? ¿Verdad? Ya que estaba dispuesto a pasar esto, pasar por esto. ¿Verdad? Y aquí podemos ver que Lea también estaba más que dispuesta a casarse con Jacob. Si vemos en este quote que dice Pastor Ken Hughes, dice, susurra el nombre de Jaque, tal vez Jacob susurra el nombre de Jaque 100 veces a Lea en la noche. Y ella interpretó el papel de la hermana con pasión. Eso fue feo, desde lo menos. de telenovela. Desde la perspectiva de Levan, todo había ido de maravilla. Su plan había funcionado. Consiguió un marido para su hija mayor, menos atractiva, y quien la iba a cuidar. Y como vemos, a ver, ya tenía un plan para sacar más trabajo a Jacob, a cambio de la hermosa hija, que sabía que Jacob haría casi cualquier cosa por casarse. Si vemos, Jacob, en cambio, no estaba contento con lo que le había y cómo habían ido las cosas. Sabía que la había engañado. Mira el versículo 25, cuando fue la mañana, sucedió que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví, porque pues me has engañado. Es curioso que usara la palabra engaño, porque, ¿sabes? Es la misma palabra que su padre usó para descubrir que lo que él había hecho. Isaac le dijo a Jesús que su hermano Jacob llegó con engaño y te robó tu bendición. Me pregunto si incluso mientras Jacob pronunciaba esas palabras, ahora sabía cómo se sentía su hermano. Ahora él estaba al otro lado de lo que mentirían y no le gustaba nada. Porque, quede claro, lo que Labán le hizo a Jacob está terriblemente mal. La Biblia no lo aprueba en absoluto, pero estoy seguro con lo que le dijo una persona. Jacob se sentía un Labán, necesitaba un Labán en su vida, y no es lo único lo que necesitaba, lo que dijo, porque Dios usó a Labán para enseñarle a Jacob una valiosa lección. Verás, en el mundo tal vez esto le llaman el karma, lo que le pasó a Jacob, pero esto no es karma, esto es lo que es distinto, lo que es un destino ciego en acción. No existe tal cosa con una cosmovisión bíblica. Dios es soberano sobre todo. Este es el principio bíblico de sembrar y cosechar. Todo lo que un hombre cosecha, siembra, cosecha. Y eso también es cierto para el creyente. Esto es Dios permitiendo que Jacob cosechara lo que él había sembrado, para darse cuenta de que aunque pareciera que salió con la suya, en realidad no fue así. Esto es Dios disciplinando a Jacob y molestando a Jacob para que haga a Jacob más santo. Y a veces, para que Dios haga eso en nuestras vidas, tiene que permitirnos experimentar los efectos de nuestros pecados para que nos demos cuenta de lo que hieren, que es nuestro pecado para los demás y para Dios. Y a veces Dios incluso lo hace permitiendo que cometamos el mismo pecado contra nosotros que contra los otros. Y eso es lo que ocurre aquí. Quizás digas: bueno, pensé que cuando nos salvamos todos nuestros pecados estaban perdonados, pasados, presentes y futuros. Eso es cierto, lo es. No tenemos que enfrentarnos al juicio del infierno una vez que aceptemos a Jesús en nuestros corazones, porque Jesús ya experimentó el infierno en nuestro lugar, en la cruz. Él tomó el juicio que merecíamos nuestros pecados para que nosotros no tengamos que hacerlo. Así es que es cierto que un creyente no ju será juzgada por sus pecados en la misma manera que un incrédulo. Sin embargo, hay una diferencia entre juicio y disciplina. Nuestro juicio ha sido arrebatado por Jesús para siempre. Ahora, no hay una condena para quienes están en Cristo Jesús, pero cuando pecamos, Dios sí nos disciplina para hacernos más como Jesús. Es diferente porque viene a un corazón distinto. Mira, aquí este pensando por un momento difícil ahora mismo y no sabes, es una disciplina por pecados que has cometido y nos ha tratado antes el Señor. Y te sientes mal por eso y dices, Dios, ¿por qué me pasa estas cosas? Es como si intentaras vengarte de algo que he hecho. Pero escucha, amigo, la disciplina no es que Dios se venga, tiene venganza contra ti. Es Dios preparando para que lo puedas ver. ¿Y sabes por qué Dios nos disciplina? Es porque nos ama. Es porque somos sus hijos y no quiere demasiado como para no disciplinarnos y dejarnos seguir por un camino que no va a hacer daño. Quieras demasiado a Jacob como para dejar a que Jacob pasara el resto de su vida pensando que lo que había hecho a su hermano y a sus padres estaba perfectamente bien. Bien. Pero no lo estaba. La disciplina de Dios no surge en un corazón de ira hacia nosotros. En realidad, era una prueba concreta de que Él nos ama. En Hebreos nos dice lo siguiente: Hebreos 7 dice, si soportas castigo, Dios te trata como los hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no castiga? Pero ellos, nuestros padres nos castigarán por unos días, como les parecía mejor, pero Él, para nuestro beneficio, para que seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12, 7 y 10. En otras palabras, la disciplina de Dios hacia Jacob y la di disciplina de Dios hacia ti y mí no es un castigo, su gracia en acción, es su amor por sus hijos y sus hijas en acción en nuestras vidas, formándonos para ser más como Jesús. Así que si estás pensando que es tiempo de disciplina ahora mismo, da gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios por lo que demuestra que realmente eres su hijo o su hija. Y lo siempre y sí, y serás para siempre. Bueno, la respuesta de Labán es la indignación de Jacob y realmente algo, es realmente algo, como dijo una persona actual aquí, si fuera la primera vez que escuchaba de Jacob, quería casarse con Raquel, aunque él lo sabía desde el principio. Él solo dice, sabes que no hacemos a eso así aquí, en nuestra cultura, no podemos al más joven antes que el primogénito. Creo que esas palabras fueron elegidas con cuidado y deben haber herido a Jacob en el corazón, al menos antes que el menor, antes que el primogénito. Eso es exactamente lo que hizo en casa, engañando a su padre para que pusiera al menor antes que el primogénito. Y ahora le había engañado para que cogiera al primogénito cuando quería al menor. Labán le dice que cumpla la semana con Lea y eso significa que termine el banquete y de boda de una semana. Y luego Labán dice que al final de esos 7 días también podría casarse con Jaquén, siempre que acepte servir 7 años más después de eso. Eso, por supuesto, fue extorsión. Le estaba pidiendo que diera un precio de dote el doble de lo que había acordado originalmente para Jaquén, pero sabía que tenía a Jacob justo donde lo quería. Y por el amor de Jaquén, Jacob acepta inmediatamente. Es una historia de gracia. Esta es una historia de amor. Y finalmente, y muy rápido, en la descripción número 3. Esto es una historia de la promesa. Vemos en versículos 28 al 30, como dice, versículos, ahora lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Jaquén por mujer y la había, y Labán dio a su hija sierva Bilba, a su hija Jaquén como sierva. Jacob se llegó también a Jaque, llamó más a Jaque que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años. En esta historia, el engaño y engaño en realidad no fue el tío de Jacob, Labán, que no tuvo la misma palabra. Y aunque años después Jacob terminó saliendo de la casa de su tío siendo un hombre muy rico, tampoco fue Jacob quien tuvo la última palabra. Como en toda historia de la Biblia y en toda historia de nuestras vidas, siempre es Dios quien tiene la última palabra. No hay duda de que lo que ocurre en esta historia es algo feo y desbordado. Y después de leer estos versículos finales, puede imaginar que viene más desorden. Como dice, Jacob sigue trabajando para su suegro, que acaba de cambiar a su novia en la noche de bodas. Como puedes imaginar, eso no va a salir bien. Y luego está la frase en el versículo 30, que dice que Jacob amaba más a Raquel que Lea. Eso no va a salir muy bien tampoco. Hay más dolor, sufrimiento y desorden para la familia de Jacob en el futuro. Y aún así, incluso a través del caos, todo esto es para que Dios cumpla su promesa a Abraham de bendecirle y hacerle una gran nación. Y algún día, a través de él, enviar a alguien que nos salve a todos. Por eso, esta historia es una historia de promesa. Todo es Dios cumpliendo su promesa como siempre. Como veremos la próxima vez, a través de estas dos hermanas, Jaquel y Lea, y sus dos doncellas, Bilba y Zilpa, que también se convierten en sus esposas. Jacob acaba teniendo 12 hijos que serían los jefes de las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos fue Leví, Moisés y Aarón, y de él surgió una familia de sacerdotes. Uno de esos hijos fue José, el niño con ese famoso abrigo de muchos colores, y sería usado por Dios para salvar a toda la familia de una hambruna. Y uno de esos hijos fue Judá, y de él surgirían un día un rey pastor de Belén llamado David y un rey mucho mayor en la línea de David que naciera en Belén siglos después. Verás, la historia de Jacob y Raquel es una gran historia de amor, pero hay una historia de amor mayor de la que esta historia es solo una pequeña parte. La mayor historia de amor de todas trata sobre el amor de Dios por nosotros. Su creación y hecha a su imagen es una historia de amor sobre cómo Él sigue amándonos, aunque todo mayor pecado y no hemos rebelado contra Él. Verás, y en cuanto en el centro de esta gran historia de amor hay un novio y una novia. Un novio que viajó una larga distancia. Vino mucho más de 500 millas. Este novio vino desde el cielo hasta la tierra. Si Jacob estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conquistar a su esposa Raquel, si estaba dispuesto a trabajar durante 14 años, el novio de esta gran historia de amor estaba dispuesto a hacer mucho más de esto para conquistar a su esposa. Estaba dispuesto a ser azotado y golpeado. Estaba dispuesto a ser escupido y burlado por aquellos que él creó. Estaba dispuesto a que le pusieran una corona de espina en la cabeza. Estaba dispuesto a que le clavaran clavos en las manos y en los pies y sufrir en la cruz y morir. Eso es lo que nuestro novio estaba dispuesto a hacer por nosotros. para que pudiéramos formar parte de su novia, la iglesia. Pusieron el cuerpo de nuestros novios en una tumba prestada. Estuvo muerto y enterrado durante 3 días, pero al tercer día nuestro novio resucitó, ascendió al cielo. En que se sentía a la derecha, el que se sienta a la derecha de Dios, el Padre, y un día la Biblia dice que va a volver por su esposa a la iglesia. En Apocalipsis nos da una imagen de cómo será ese gran día. Y se parece mucho a un banquete de boda. Dice en el versículo 6 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y escuché así, debido, dice, y escuché por sí decirlo, la voz de una gran multitud, el sonido de muchas aguas, el sonido de poderosos truenos, diciendo, aleluya, porque reina el Señor Dios omnipotente. Alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ellos se le concedió vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son los actos justos de los santos. Entonces me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena nupcial del Cordero. Apocalipsis 19, de 6 al 9. El versículo más conocido de la Biblia nos cuenta esa historia de amor. Y nos invita a cada uno de nosotros a acercarnos al novio, el Señor Jesús, y creer y ser salvos y convertirnos en parte de su novia para siempre. Si lo conocéis, dilo conmigo. Juan 3:16. Y dice, por tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, y esa es la invitación que Dios te hace en esta mañana. Si tú aún no lo conoces, que vengas a sus pies, que te conviertas en su esposa, que seas redimido por su sangre, porque ella pagó el precio ante el Señor y ahora te quiere hacer parte de su pueblo. Y creyendo por lo que Él ha hecho en la cruz, por ti y por mí, lo aceptes, Señor, y seas redimido. Y si en esta mañana has hecho esa promesa de fe en tu corazón, te invito a que ores con nosotros, que diciendo gracias, Señor, por lo que tu Hijo hizo en la cruz por mí. Y porque ese sacrificio, por tu misericordia, por tu amor, tú me has dado vida eterna, Señor. Gracias, gracias te doy. Hermano, si ese eres tú esta mañana, te invito a que nos dejes saber, te comuniques con uno de los pastores, porque queremos orar contigo, Señor, en esta mañana. Bueno, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Y esto es todo por esta ocasión. Hasta luego.
ID followed by. You are in the meeting now. There is one other participant in the meeting. This meeting is being recorded.
Welcome them. They're here on the front row.
The waiting room. You cannot. You are muted. You can mute or unmute yourself by pressing star six.
Volunteers in our tech ministry that really make everything happen. Everything that you see and hear in our services happen because of a great team of volunteers. So thankful, Dawson and Jazz, for y'all being here to help lead that team. They just moved out from Memphis, Tennessee last week, and also got a baby boy in July. So we're excited about that for you guys. But if you get a chance right after the service, come down. Welcome Dawson and Jaslyn here to our church family. Also want to mention, it's going to come up quick. I promise you, in June, our Vacation Bible School, one of the biggest events we have during the year. It's going to be a lot of fun. And if you haven't signed your kids up yet, encourage you to do that. There's already hundreds and hundreds of kids signed up. So make sure you do that before some of those classes fill up. But also, mainly, we're announcing this today because we do need some volunteers to make VBS happen. And not just like 10 or 20 volunteers, like hundreds and hundreds of volunteers are needed to make VBS happen. And so out in the lot.
Hello, hello. Hello. Hello, hello.
Go. Last thing I'll mention, if you haven't found a small group Bible study yet, we have 70 groups that meet during the week to study God's word together. This is where you get to know.
Hello, hello.